Si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 2 de Colosenses. Y vamos a continuar con nuestro lindo estudio de Colosenses 2. Estamos llegando a un texto que yo considero uno de los textos más clave de Colosenses. Sé que cada predicador dice esto en cada sermón. Pero en términos del punto principal de la carta, Colosenses 2:10 es muy, muy importante. Vamos a estar considerando esos versículos, Colosenses 2, del 8 al 15, en 2 semanas, probablemente. Hoy 8 al 10 y Dios mediante 11 al 15 la próxima semana. Y hoy en estos versículos 8 al 10 veremos que somos suficientes en su suficiencia. Somos suficientes en su suficiencia. Ahora, no sé si les ha pasado, creo que no pasa ya tan común como antes, en que había vendedores que iban de casa en casa vendiendo sus productos. Y lo más como que famoso en épocas pasadas eran los hombres que andaban de casa en casa vendiendo aspiradoras, ¿no? Y llega allí y la mamá de casa está allí, su marido está en el trabajo, y ella tiene la chequera, ¿no? Entonces ella puede comprar lo que quiere. Y entonces llega ahí con la aspiradora y vierte algo en una alfombra que trae y luego lo limpia con la aspiradora y le muestra todas las funciones y que básicamente va a limpiar la casa de manera automática y no va a tener que sudar ni trabajar. Y comienza, o sea, es lo que hace, es vendedor, vende su producto. Y pues la mujer en ese momento como que es capturada por todas las palabras, a veces son un poco exageradas, a veces llegan hasta ser mentiras, pero básicamente como que le compra lo que le está vendiendo el hombre. Y en mi historia hay un hijo ahí en la casa. El hijo tal vez tiene unos 13, 14 años y ve que su mamá está a punto de firmar y no le parece, entonces llama a papá y dice, oye papá, mamá está a punto de comprar algo de un señor aquí que no parece ser tan respetuoso. Entonces el marido dice, oye, pásame el teléfono a mamá. Entonces le presta el teléfono y dice, amor, sí, sí. ¿Vas a comprar una aspiradora? Sí. ¿Por qué? No, es de que tiene esa función y hace esto y hace el otro. Y dice, pero amor, ¿no te acuerdas que hace 3 meses te compré la aspiradora más buena que existe en Costco? Que hace todo, está en el closet. Cierto, no me acordé. Es que en el momento que me estaba vendiendo esta aspiradora, que sonaba tan bien que se me olvidó. Ahora, yo pienso de que la carta de Colosenses es esa llamada del niño. Y el niño se llamaba Epáfras. Epáfras está ahí viendo a la iglesia. Hay falsos maestros que están engañando a la gente. Está viendo a la gente que está como que lista a tragar la mentira. Está lista a firmar la herejía y decir esto es cierto, está listo a aceptar la herejía, el engaño. Entonces él va a papá, Pablo, el que fundó la iglesia, y le dice, oye, la iglesia está a punto de caer en el engaño, caer en la mentira, llámale, escríbele, explícale por qué no debe comprar esa herejía. Y Pablo escribe y dice, es de que tienen a Cristo, no necesitan a nada más. Si ya tienes a Cristo, ya tienes todo. Él es suficiente, no necesitas ningún ismo de ningún hereje. No necesitas el legalismo, no necesitas el ascetismo, no necesitas el misticismo, no necesitas el humanismo, no necesitas ninguna filosofía humana. Todas son huecas sutilezas. Son promesas vanas que nunca van a cumplir con lo que prometen. Solamente Cristo cumple. Él es suficiente. Y la verdad es de que si alguien no recuerda esto, es como vimos la semana pasada, no es tanto de que tiene una memoria mala. Si esa mamá de mi historia, de mi anécdota, no se acuerda de que tiene una aspiradora nueva en el closet, no es por su memoria. ¿Por qué es? Es porque no la ha usado. Porque si hubiera estado usándola, pues no, lo había olvidado. Y eso es lo que vimos la semana pasada, de que nuestro problema principal muchas veces en la vida cristiana no es la falta de conocimiento, sino la falta del uso de ese conocimiento. De que nos olvidamos de la suficiencia de Cristo. ¿Por qué? Porque no la aprovechamos. Cuando el tentador viene y nos presenta con las mentiras, pues no nos aprovechamos del poder de Cristo para pelear contra esa tentación. Entonces, con el paso de tiempo ya lo olvidamos. Entonces, Pablo nos va a recordar de la suficiencia de Cristo, de que no necesitamos nada más. Y en esta sección de Colosenses 2, 8 al 15, habrá cuatro puntos. Veremos los primeros puntos, las primeras dos verdades en esta noche. Las siguientes dos en la próxima vez, si Dios lo permite. Pero hoy dos verdades que nos ayudan a confiar de que somos suficientes en su suficiencia. Somos suficientes en la suficiencia de Cristo. Primero, veremos la insuficiencia de las ideas humanas. Y luego veremos la suficiencia de Cristo. Y en particular hoy la suficiencia de su encarnación. Entonces, primera verdad, la insuficiencia de las ideas humanas. Y luego la suficiencia de la encarnación. La próxima semana veremos la suficiencia de la regeneración y la redención. Pero vamos a leer el pasaje, Colosenses 2, 8. Voy a leer desde la Biblia de las Américas. Como se están dando cuenta, dentro del mensaje estoy metiendo también la Reina Valera, porque sé que muchos de ustedes lo tienen. Pero dice así la palabra del Señor en Colosenses 2, 8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Vamos a orar nuevamente. Padre, gracias por tu palabra y la bendición de poder sentarnos bajo su sabiduría y aprender de ti, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite para ver tu gloria, Padre, brillando en la faz de nuestro suficiente Salvador y Señor Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestro pecado y la vida que nos has dado en Cristo. Ayúdenos a confiar siempre en Él. En su nombre oramos. Amén. Entonces, primero, Pablo destaca la insuficiencia de las ideas humanas. Recuerden de que la razón que Pablo escribe esta carta es porque hubo unos falsos maestros enseñando de que los cristianos en Colosas tenían que agregar algunas cosas extra a lo que Cristo ya había hecho. De que siempre los falsos maestros dicen que necesitas a Cristo y algo más. Y obviamente el sabor, el color de la mentira y la herejía es diferente en cualquier religión falsa. Los católicos agregan obras particulares, ciertos ritos. Cada religión falsa, cada charlatán tiene su extra, lo que necesitas además de Cristo. Pero no es necesario y Pablo va armando su argumento de por qué no. Recuerdan, en los primeros versículos de Colosenses, Pablo oraba por ellos y les recordaba cómo con solamente la palabra que les fue predicada, de que ellos iban creciendo en el Evangelio y dando fruto. Luego en Colosenses 1:15 en adelante hablaba de ese himno que exaltaba a Cristo como el primogénito que está por encima de toda la creación porque es el creador y que está por encima de la iglesia por ser su redentor. Y luego en los primeros versículos de Colosenses 2 nos habló de nuestra necesidad de crecer en él, de arraigarnos en la verdad de Cristo, porque si somos un árbol con raíces muy fuertes en la doctrina sana, pues no seremos fácilmente movidos por las mentiras y los engaños de los falsos. Y ahora, comenzando en el verso 8, va a comenzar a exhortarlos a evitar la falsa enseñanza de estos herejes en Colosas. Ahora, si analizamos todo el capítulo 2 de Colosenses, nos damos cuenta de que la herejía ahí en Colosas tenía cuatro elementos, cuatro ismos. El primero lo veremos hoy, que es el humanismo, la filosofía humana, el humanismo. Luego, cuando bajamos la vista al versículo 16, veremos que también hubo legalismo. Dice que nadie se constituya en juez con respecto a lo que comes o lo que bebes o los días y cómo los celebras, ¿no? Y luego, en el versículo 18, hubo un elemento de misticismo, de que ellos hablaban de sus visiones y la forma en que adoraban a los ángeles, que daban esas visiones, y ellos estaban envanecidos por ese conocimiento privado que supuestamente tenían a través de su misticismo. Y finalmente, en los versículos 20 al 23, vemos al ascetismo, que es el duro trato del cuerpo, de que si tú ayunas y que no comes esto y no tocas esto, entonces vas a ganar el favor de Dios. Entonces, la herejía ahí que los colosenses se enfrentaba tenía esos elementos, el humanismo, filosofía humana, tenía el legalismo, no hacer esto, no comer esto, no celebrar este día, luego el misticismo, el de tener comunión con Dios a través de sueños y visiones y ángeles. Y luego finalmente el ascetismo, que es tratar duramente a tu cuerpo como un medio de santificación. Y Pablo dice, nada de esto sirve. Termina el capítulo en el versículo 23 diciendo que ese tipo de cosas tiene la apariencia de sabiduría, pero carece de valor alguno contra los apetitos de la carne. Todos esos ismos no te sirven para nada. Para nada, no te ayuda a ganar el favor de Dios. No estás más aprobado por Dios si comes o no comes tocino. No estás más aprobado por Dios por si guardas el sábado o no guardas el sábado. No vas a avanzar en cristianismo con la obediencia a filosofías humanas, ni cualquier tipo de esos, ismos. No vas a llegar a conocer más de Dios por sueños y visiones, solamente por medio de Cristo, ¿no? Pero el primer ismo que vamos a ver aquí es la filosofía humana o el humanismo. Y Pablo dice ahí en el versículo 8, miren o mirad que nadie te engañe, dice Reina Valera, o que nadie literalmente te haga cautivo. Nadie los haga cautivos. La idea aquí es de que tenemos que vigilar, tenemos que guardar, tenemos que estar alerta. No, me recuerda del Salmo 130, que el vigilante en un castillo tiene que estar ahí en la torre y no puede dormir ni por un segundo. O sea, tiene que estar vigilando en cada momento. Nosotros tenemos que siempre estar vigilando. Como les dije la semana pasada, ni ustedes en este momento pueden simplemente estar tragando lo que les estoy diciendo. Tienen que verificar, tienen que asegurar que en cada predica lo que el pastor está diciendo está en la palabra de Dios, de que concuerda con la palabra de Dios, siendo como la gente de Berea que escudriñaba la escritura para estar seguro de que era la verdad. Tenemos que vigilar, si no vigilamos, seremos engañados porque son muchos falsos, son muchos mentirosos. Y ese verbo ser engañado o cautivos, literalmente habla de un secuestro en griego, de ser cautivados, llevados cautivos. Habla como ilustración de un ejército que derrota a sus enemigos y luego esclaviza, cautiva a esa gente, los regresa a su casa como esclavos. Hay falsos maestros que van de casa en casa, dice Pablo, secuestrando a las viudas, engañando, cautivando a la gente con sus mentiras. Así que tenemos que vigilar, vigilar para que nosotros no seamos engañados. El Nuevo Testamento habla muchísimo sobre esto. A lo mejor suena como que, ay, es que Josías enfatiza mucho a los falsos maestros. No, es que Jesús habla mucho de los falsos maestros. Pablo, Judas, Pedro, Juan, todos hablan del peligro de los falsos maestros. Recuerdan a Jesucristo en Mateo 7, me viene a la mente ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 7, versículo 15, cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No se ven como lobos, se ven como ovejas. Se ven como que están diciendo la verdad, pero son engañadores. Tenemos que vigilar, tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque el punto es de que estas filosofías, estas mentiras, no solamente te engañan, sino que te esclavizan. Y eso es muy peligroso porque da la sensación de que cuando uno lo crea, ya no hay para atrás. ¿Sí? Uno, cuando escucha la palabra engañado, como que suena que hay esperanza de salir del engaño. Pero cuando uno escucha que es esclavizado, es cautivado, ya es como que, uy, y no sé si va a poder regresar a la libertad. Ahora, una nota importante aquí, cuando vemos este tipo de exhortación en la Biblia, recuerden de que Pablo cuando exhorta a la iglesia en Colosas, está exhortando a la iglesia visible ahí. ¿Entienden la diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible? La iglesia visible somos nosotros que estamos en la capilla aquí. Nos vemos y todos profesamos ser creyentes. Pero dentro de la capilla, Dios sabe quiénes pertenecen a su iglesia invisible. Es decir, de que lamentablemente no todos los que estamos aquí somos en verdad regenerados y salvos. Y por ende, cada predicador, cada autor de la Biblia, cuando exhorta a la iglesia visible, exhorta, oye, no te vayas. Si te vas, a lo mejor no vas a poder regresar, a lo mejor vas a mostrar que nunca eras creyente. Juan, en 1 Juan 2, 19, salían de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Entonces, cuando Pablo dice, oye, cuidado, vigilen, miren que nadie os haga cautivos, no está diciendo que un verdadero escogido de Dios puede ser engañado y secuestrado, esclavizado por Satanás. Eso es imposible. Pero sí diciendo de que si tú, que estás aquí en la iglesia visible, prestes atención a estos herejes, tú sí puedes ser secuestrado, porque Pablo no sabe quiénes de ellos son escogidos y cuáles no. Jesucristo, por ejemplo, cuando habla de lo mismo de esos engañadores y está exhortando a su audiencia, dice de que porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Es decir, no es posible engañar a los escogidos. El escogido está seguro en Cristo. Pero el engaño es tan sutil, es tan astuto, de que si Dios lo permitiera, engañaría aún a nosotros. Mira qué tan peligroso es. Seguramente, si alguien está en la iglesia y no tiene el Espíritu Santo todavía, va a ser engañado. Entonces es muy importante prestar atención a la palabra, aferrarnos a la palabra, aferrarnos a Cristo. Más que nada, arrepentirnos para recibir la salvación y estar seguro en Cristo. Pero un fruto de un verdadero cristiano es de que va a pegarse a la Escritura y mirar, ¿no? Vigilar, estar seguro de que no está siendo engañado por la mentira. Dice en particular de que va a engañar o a ser cautivo por medio de filosofías y vanas o huecas sutilezas. Primero habla de filosofías como que tienes que ganar tu salvación por el legalismo, filosofías de que nada es gratis, y filosofías como el gnosticismo de los primeros siglos, la idea platónica de que toda la materia es mala y todo lo espiritual es bueno. Esto afectaba mucho a los griegos en este tiempo, ¿no? Y era fácil para ellos, ¿no?, caer en esas herejías de negar la completa humanidad de Cristo, pensando que hoy él no puede tener materia, él no puede ser físico, todo lo físico es malo. Nos cayeron fácilmente en la herejía de pensar que Cristo tenía solamente la apariencia de un cuerpo físico, que era una aparición. No. En nuestro día hay otras filosofías humanas que engañan a la gente. Creo que la que más engaña a nuestros jóvenes, por ejemplo, es la evolución, que están convencidos de que todo llegó a existir de la nada a través de un proceso de evolución. Es una filosofía hueca, vana, mentirosa, que te guía a la perdición. Si sigues esa lógica hasta su fin, llegas a la esclavitud tal como Adolfo Hitler, de pensar de que tenemos que matar a los menos evolucionados para ayudar a la mejoría de la raza humana. O sea, es una filosofía satánica, la evolución. Pero mucha gente no lo evalúa a la luz de la Escritura, ¿no? Entonces, tenemos que ser sabios, tenemos que ser astutos. Filosofías humanas son cualquier cosmovisión humana que no refleja la verdad de la Escritura, que te lleva a negar el Evangelio. Luego agrega vanas o huecas sutilezas. Sutileza en griego tiene la idea de una decepción. Son promesas vanas, promesas que no cumplen lo que prometen, ¿no? Son mentiras huecas. De que si subes esas escaleras de rodillas hasta la basílica, entonces vas a ganar el favor de Dios. Es una promesa vana, hueca. Es una decepción que no te sirve. si tú ofreces esto, si tú vienes a la iglesia todos los domingos, si tú te bautizas, si tú das este dinerito, ¿no? No podemos hablar de todas las opciones, de todas las mentiras, pero ustedes saben, o sea, son muchísimas las vanas promesas que los falsos hacen. Pero no funcionan. Y no funcionan, según Pablo, porque se basan en la tradición de los hombres. Noten, mitad del versículo 8. No se basan en promesas divinas, se basan en las tradiciones de los hombres y los principales elementos o los rudimentos del mundo. Primero habla de la tradición, ¿no? Creo que nuevamente la Iglesia Católica Romana provee la mejor ilustración de lo que pasa cuando uno pone la tradición humana a la par con la Biblia, ¿no? Y tal vez no muchos de ustedes ya están en el peligro de caer nuevamente en el catolicismo romano, pero tenemos otras tradiciones, ¿no? Y es siempre importante estar seguro de que no estamos poniendo ninguna tradición a la par con la Biblia. Es bueno tener tus tradiciones. Tradiciones en sí mismas no son malas. El pecado es cuando pones tu tradición a la par con la Biblia. Mateo 15, cuando enseñas tradiciones de los hombres como si fuesen mandamientos de Dios. Ahí es el problema. Si tú quieres tener una tradición de comer frijoles todos los lunes, Dios te bendiga, no hay problema con tener tradiciones. El problema es de que ahora todos nosotros tenemos que comer frijoles los lunes, porque lo que Dios manda, ya esto es pecado, esto es es algo que no nos ayuda, no nos santifica, no nos salva. Muchas promesas y mucha tradición también en el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Que hacen promesas huecas basadas en enseñanzas humanas, no bíblicas. Creo que una de las cosas que más me ha ayudado a evaluar mis propias tradiciones ha sido ser misionero. Porque recuerdo cuando llegamos a México y muchas de las cosas que yo pensé que eran cristianas eran tradiciones gringas, al final de las cuentas. Porque, o sea, dijo, no, es que siempre hacemos las cosas así. Y luego hablando con los hermanos ahí, no lo hacemos así. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que hacerlo? Es que no sé, es que siempre lo hemos hecho así. Tenemos muchas tradiciones y tenemos que ser prontos a analizarlo, ¿no? Que alguien está enfermo, eso me pasa mucho. Y ustedes me dicen lo que tengo que tomar para curarme. De esa enfermedad y hervir este nopalito y poner esto y el otro. Y bueno, o sea, si ustedes quieren hacerlo así, adelante y lo intento, pero no tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, cuidado con sus tradiciones. Luego dice principios elementales o rudimentos. En griego tiene que ver con tierra, fuego, aire, agua, esos elementos rudimentales del mundo, ¿no? Y hay mucha decepción, hubo mucha decepción en base a esas cosas rudimentales. Pablo también habla en Gálatas 4, 3 de esto. Y obviamente nuestras enseñanzas son diferentes a las enseñanzas del primer siglo. Pero podemos pensar en también muchas falsas enseñanzas que se basan hoy en día en cosas que la gente considera verdades fundamentales y rudimentales de nuestro mundo. Por ejemplo, la gravedad, ¿no? Todo el mundo acepta de que la gravedad existe y cómo funciona, pero solamente el cristiano comprende que es Cristo quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y no vamos a permitir que la supuesta enseñanza rudimentaria de la gravedad reemplazca el poder de nuestro Cristo, que ningún ave cae del cielo sin que nuestro Padre determine que sea así. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de no basar nuestras enseñanzas y nuestras creencias aún en las cosas que parecen ser elementales del mundo, tenemos que basar todo en la Escritura, la verdad de Dios, en Cristo. Hay mucho peligro en esas cosas. Para los colosenses era ascetismo, era legalismo, esas cosas. Para nosotros son de otro sabor, como dije. Pero hay que recordar de que nada de esto nos salva, nada de esto nos santifica. Solamente Cristo. ¿No? Solamente Cristo nos redime, solamente Cristo nos salva. Ahora, esto nos lleva a la segunda mitad de nuestro texto, que no solamente necesitamos huir de la insuficiencia de las ideas humanas, ahora tenemos que acudirnos a la suficiencia de Cristo. Y vamos a ver tres elementos de su suficiencia en el texto: la encarnación, la regeneración y la redención en estas dos semanas, pero hoy solamente la suficiencia de su encarnación en los versículos 9 y 10. La suficiencia de la encarnación. Noten el versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside o habita corporalmente en Él. Si Pablo quisiera decir y explicar de que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, no pudo haberlo dicho más claramente, de que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Es la afirmación más clara posible. Más claro no puede ser. Es totalmente Dios, verdaderamente Dios, toda la plenitud de la deidad, y es verdaderamente hombre, corporalmente, tiene un cuerpo humano. ¿Sí? Es la locura que hizo tropezar a todos los judíos y a todos los griegos del primer siglo, que Dios omnipotente en toda su plenitud, en toda su gloria, vino al mundo, se hizo carne, habitó dentro de un cuerpo humano. ¿No? Si buscamos una explicación de cómo es posible de que el eterno Hijo de Dios se humilló al unir un cuerpo humano a su deidad, no, o sea, es un misterio incomprensible, una verdad inescrutable, es un milagro más allá de nuestra comprensión, pero es cierto, y recuerden que Pablo está refutando la enseñanza griega de que todo lo espiritual es bueno y toda la materia era mala, y que ellos negaban la completa humanidad de Cristo, enseñando que tal vez era un ser angelical o tal vez una mera aparición. Y no, el Nuevo Testamento batalla muchísimo en contra de esto. El Nuevo Testamento batalla mucho por la humanidad de Cristo, aún más que su deidad, si somos honestos. Juan 1, 14, el verbo se hizo carne. Colosenses 2, 9, toda la plenitud habita corporalmente en Cristo. Juan también, en 2 Juan 7, el que niega que Cristo ha venido en carne es el anticristo. Mucha enseñanza sobre la humanidad de Cristo, porque si Cristo no tiene un cuerpo físico, tú estás muerto en tus pecados, sin esperanza, porque tú mereces una muerte física, humana. ¿No? Tú tienes pecado humano que cometiste en tu cuerpo humano, y el único que puede ser el sustituto de un humano con un cuerpo humano es otro humano con un cuerpo humano. Es lo que enseña Hebreos 10, 4 y 5. Por el tiempo no vamos a buscarlo. Pero ustedes lo entienden. Si Cristo va a morir en nuestro lugar como humano, tiene que ser exactamente como nosotros. Hebreos 4. Tenía que ser semejante a sus hermanos en todo. Entonces lo fue en todo sin el pecado, ¿no? Y Pablo, la forma que lo pone aquí, casi como que busca poner chile en el ojo de esos falsos maestros, al decir de que toda la plenitud habita en Cristo corporalmente. Esa palabra en griego, corporal, era como una mala palabra. Soma, cuerpo. O sea, para el griego, para el filósofo griego, para Platón, el cuerpo era la raíz de toda la maldad en el cosmos, ¿no? Y lo más sucio, lo más feo del mundo es el cuerpo. Y Pablo dice que en Cristo toda la deidad, toda la pureza, toda la santidad de la deidad habitaba corporalmente. ¿Sí? Increíble. Gloria a Dios, porque de no ser así, no podríamos ser salvos. Toda la plenitud de la deidad habita en Cristo. Eso es su encarnación, ¿sí? Toda su plenitud. Pero ahora, ¿cómo es de que eso nos afecta a nosotros? Versículo 10. Increíble. Y ustedes han sido hechos completos en Él, en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. La verdad es que hay tanto aquí. Yo creo que es, en un sentido, el núcleo, el centro, la clave de toda la carta, si comprendemos todas las implicaciones de ese versículo. Primera nota en el final del 10, de que dicen que Cristo es la cabeza de todo principado y toda autoridad. Y esto confronta a los herejes que decían que Cristo era un ser angelical. Y no era un ser angelical, y no debemos adorar a seres angelicales, porque Cristo es la cabeza por encima de todos, es el creador de todos. No tiene sentido adorar a un ángel si Cristo es la cabeza que manda, que exige a todos los seres angelicales, el Rey de Reyes, el Señor de toda autoridad, ¿no? Entonces, no tiene sentido orar a los ángeles o tratar de hablar con los ángeles si tenemos acceso directo a la cabeza, al que es suficiente, al que tiene toda la autoridad y todo el poder. Y dice que ustedes han sido hechos completos en Él. Y tenemos que trabajar un poquito ahí con ese verbo completos, porque Pablo usa un juego de palabras entre el versículo 9 y el versículo 10 que es difícil de traducir al español. Tal vez la traducción más literal, si tomamos el verso 9 y 10, sería de que en Cristo habita corporalmente toda la llenura de la deidad y que ustedes han sido llenados en Él. El verbo que la Reina Valera traduce plenitud y completos, en griego es el mismo verbo. Toda la plenitud de la edad habita en Cristo y nosotros que tenemos Cristo habitando en nosotros somos, hemos llegado a ser plenos, no suena correctamente, pero la idea es de que toda la suficiencia de la deidad habita en Cristo. Y ahora nosotros somos suficientes en Cristo porque Él habita en nosotros. ¿Sí? Toda la llenura de la deidad, toda su presencia de la deidad habita en Cristo. Y cuando Cristo habita en nosotros, entonces somos llenos y completos, capaces con toda la capacidad de Dios. Porque si Dios habita en Cristo y Cristo habita en nosotros, entonces tenemos el mismo poder que habita en Cristo. No somos hijos de Dios en la misma manera que Cristo es el Hijo de Dios. Somos hijos adoptados. No estoy diciendo que nosotros llegamos a ser omnipresentes y omnipotentes como Cristo. No compartimos todos los atributos de Dios como Cristo lo es, pero sí todo el poder y la capacidad. Toda la suficiencia de Dios ahora mora en nosotros porque Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu. No dice que seremos completos un día, dice que somos completos, hemos sido completados, ¿no? Y esto realmente es la verdad sobre la cual Pablo refuta todas las herejías del mundo. Porque si Cristo es suficiente en su persona y en su obra, ninguna otra obra, ninguna otra idea, ninguna otra aporte humano importa, ¿no? Derriba toda herejía. Si Cristo es suficiente, entonces no necesitamos a nada más. Es el lenguaje también de que Él es la cabeza, nos recuerda de Colosenses 1:15 en adelante, ese himno que habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, que está por encima, que es el creador de todo principado, toda autoridad. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo, somos completos. Ahora, el resto del pasaje que ya leímos, que veremos la próxima vez en el 11 al 15, habla de dos otras maneras, o las dos maneras principales en que somos completos en Cristo. Y es de que somos completos por medio de la regeneración. Eso habla de nuestra capacidad como cristianos, de que ya que Cristo habita en nosotros y su poder reside en nosotros, ya no tenemos que pecar. La presencia de Cristo es suficiente para empoderarnos y capacitarnos para nunca más volver a pecar. Nosotros pecamos, decidimos pecar, pero no tenemos que. Tenemos la capacidad y poder mediante la suficiencia del poder de Cristo para nunca volver a pecar. Si tú pecas como cristiano, es tu culpa, porque lo decidiste, no porque te faltó los recursos y los esfuerzos y poder para no pecar. Pablo dice, el deseo, yo en mi interior deseo hacer el bien, Dios me ha regenerado. En mi hombre interior me deleito en la ley de Dios. Claro que estoy dentro de este cuerpo de muerte y peco, pero la capacidad de vivir en santidad, Dios me lo ha dado mediante el poder de Cristo. Toda la plenitud de la edad habita en Cristo y toda la plenitud de Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu. No hay excusa. Si tú pecas, es tu culpa, no por falta de recursos o poder o capacidad. Y luego nos habla de la suficiente, la redención de Cristo, de que Él por medio de su cruz nos perdonó totalmente. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron borrados. No existe ninguna necesidad de volver a hacer un rito o hacer un pago o cumplir una obra o cumplir un rito, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para borrar todo nuestro pecado por toda la eternidad. Entonces, cuando un falso maestro te dice que tienes que hacer, no tiene que ni siquiera terminar la oración. Ya lo dices mentiroso. No tengo que hacer nada para ganar la aprobación de Dios, porque Cristo ganó la aprobación de Dios en la cruz eternamente por los suyos. Su sacrificio es totalmente suficiente. Entonces, que nadie los cautive, hermanos, con sus mentiras, con sus engaños, con sus huecas promesas de que tú necesitas una nueva aspiradora, o un nuevo rito, o una nueva obra, o que tienes que hacer esto, o que tienes que hacer el otro. Somos suficientes, somos completos en Cristo, ¿no? En nuestra santificación, en nuestra salvación, Cristo nos ha dado todo. Claro que tenemos que andar y obedecer en gratitud por lo que ha hecho por nosotros, pero ya no ganar nada, ¿no? Él ya hizo todo. Seguramente han escuchado la historia de un hombre que tenía muchas ganas de ir a un crucero y ahorró por años y años y años porque no tenía un buen trabajo, pero quería ir a un crucero. Había visto muchas revistas, había escuchado historias. Estaba ahorrando por mucho tiempo y finalmente pudo comprar los boletos. Ahorró su dinero Y llega al crucero, y pues era un hombre de muy pocos recursos. Entonces también pues empacó su maleta con su ropa y toda la comida que iba a necesitar para el crucero en su mente. Entonces empaca sus frijolitos y todo. Llega ahí, está en el crucero, está ahí comiendo. Y alguien luego lo ve y dice, oye, ¿qué haces? No, estoy disfrutando mis frijolitos en mi crucero. Pero ¿por qué no quieres disfrutar del buffet? O sea, hay mucho más comida que es de que no tengo dinero para el buffet. No, pero es que etiquetes de todo incluido. Es un paquete de todo incluido. Tú puedes comer todo lo que quieres aquí en el crucero. Tú puedes disfrutar de todo. No tienes que pagar nada más. Así somos como cristianos, ¿no? De que Dios nos ha salvado, nos ha dado todo, nos ha dado todo lo que necesitamos, pero por nuestra necedad y la falta del uso del poder de Cristo nos olvidamos y comenzamos a comer de cosas humanas que fabricamos en vez de disfrutar de la suficiencia completa y perfecta de Cristo. No tenemos que acudir a ningún otro ismo, a ningún otro recurso humano, solamente acudir a Cristo. Él es todo lo que necesitas, mi hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu salvación, que incluye todo, desde la elección en la eternidad pasada hasta la regeneración, la justificación, la santificación, la preservación, la glorificación, todo lo has hecho por nosotros. Ayúdenos a descansar en tu obra y adorarte y agradecerte por la forma que nos esforzamos en andar en santidad para agradarte a ti, quien has hecho todo por nosotros. Pedimos esto para la gloria de Cristo. En su nombre oramos. Amén.